como habíamos leído, como habíamos cantado en este salmo, digno de suprema alabanza. Eso me hace pensar, me hace reflexionar, me hace indagar muy en lo profundo de mi corazón cuáles son las alabanzas que supuestamente le ofrecemos a nuestro Dios. ¿Son supremas alabanzas o son alabanzas religiosas? ¿Verdad que es bueno examinarnos su corazón? Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por su Santo Espíritu, que es aquel que nos va guiando a toda la verdad, para que seamos sin máculas y reprensión los hijos de Dios que resplandecen como luminares en este mundo, para que la naturaleza de nuestro Señor se manifieste en nuestras vidas, porque en verdad Él nos ha llenado, Él nos ha hecho nacer de su propia naturaleza. Y es por eso que en esta mañana podemos darle gracias al Señor, que más y más continúa, quizás pudiéramos decir, poniéndole el dedo a la llaga, ¿no?, a fin de sanarla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito nuestro Señor. Continuamos por su gracia, examinando aquello que, bueno, primeramente según el tema que venimos desarrollando, el cual es Cristología, y esta primera parte de este tema tiene que ver con su naturaleza. Continuamos desarrollando este tema de la naturaleza del Cristo, y no para llevar a cabo un repaso completo, sino simplemente para mencionar quizás algunas de las cosas que se habían dicho ayer. Es que, y si ustedes recuerdan la ilustración que habíamos visto en la pantalla, decíamos que el creyente tiene una de dos alternativas: o el creyente se decide por la gracia de Dios, de más está decir, porque ¿quién puede en sí mismo, verdad? Pero o el creyente se decide a tomar el camino, el cual es conocido como el camino espiritual, o en otras palabras, tener tendencia espiritual, o el creyente pues continúa siendo niño, o en otras palabras, continúa siendo, estando inconsciente acerca de esa preciosa naturaleza que ha recibido, y continúa en su carnalidad, en otras palabras, identificado con aquello que es mundano. Cuando yo digo mundano, no me refiero en los pecados del mundo, me refiero con tendencia o con mentalidad humanista, ¿no? Lo cual, cuando yo digo humanista, también me refiero por encima de todo, me refiero a tendencia religiosa. Es interesante el eclipse tan grande que crea la religión en la vida de un creyente. Es algo que se antepone entre Cristo y él. Es una especie de paraván, pudiéramos decirle. Es algo, un bloqueo que le impide al creyente contemplar la gloria del Señor, ya que haciéndolo de esa forma, contemplando al Señor, se entiende, es que uno puede realmente ser cambiado. Si uno contempla meramente aquello que es de carácter religioso, lo cual es humanístico, lo cual es materialista, pues continuará en las mismas. Por eso digo, uno tiene que tomar una decisión, y hago una vez más énfasis en esto, y esta decisión podemos tomarla por la gracia de Dios. O de una vez y por todas, y esto que voy a decir ahora, siempre tengo temor, pero confío que ustedes lo entiendan. O de una vez y por todas sentenciamos, cuando yo digo sentenciamos es en base a un juicio, en base a un discernimiento, sentenciamos todo lo que nos rodea, ¿no? Como que yo he sido crucificado a ello y ello a mí, a fin de simplemente poner nuestra mira, nuestros ojos en el Señor, o sentenciamos eso de una vez y por todas, lo cual significa poner a Cristo primeramente, es lo que significa esa sentencia. Decido poner a Cristo como ser supremo, como mi todo. Decido ponerlo por encima de todo, o le hacemos el juego a las dos cosas. Y perdón por decir usar esta expresión, pero creo que hay veces lo más chocante resulta ser lo más eficiente, ¿verdad? Y repito, eso es algo que únicamente podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Ahora, ayer estuvimos compartiendo acerca de esa necesidad que es acerca de aquello que es necesario, perdón, a fin de poder llevar a cabo eso. Tenemos que reconocer que la mente carnal es enemistad contra Dios. Tenemos que reconocer que muchas de las cosas que muchos creyentes ven en cuanto a la vida espiritual, esos creyentes muchas veces las combaten. Y esos creyentes lo que dicen es, pero eso es locura, se ponen en otras palabras a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque son indoctos. Y como leíamos, existe muy poca diferencia entre un indocto y un incrédulo, porque los dos usan el mismo tipo de razonamiento. Por eso es que la iglesia, en cierta forma, tiene más de tendencia humana y de tendencia materialista que de tendencia religiosa, que de tendencia espiritual. Siempre me ha maravillado que en el libro, y esto para mí ha sido impactuoso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, al comienzo de la iglesia, en sus primeros días, se ve al apóstol Pedro y Juan yendo al templo y dirigiéndose al paralítico de esta forma: plata ni oro yo tengo, mas lo que tengo te doy. Y lo que le ofreció fue Jesucristo. Pero al final, se entiende, en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, vemos el mensaje del Señor a la última, se entiende, a la séptima iglesia, diciéndole: ¿te crees rica? ¿Te crees esto, esto y esto otro? ¿Mas no sabes que eres pobre, desventurada, desnuda, etcétera? En otras palabras, no tenía nada. Las riquezas, el sentido de las riquezas fue completamente alterado. Se hizo reversible. Antes no tenía plata, después la tuvo. Antes tenía Cristo, después estaba desventurada, vacía. Apariencias nada más. Esas cosas, no recuerdo bien cómo dice el refrán, pero dice: cuando veas cómo es la barba de tu vecino, pon la tuya en remojo, o algo así, ¿verdad? En otras palabras, esto tenemos que apropiarnos a nosotros mismos. 20 siglos han pasado y debiéramos de decir: ¿ha ido la iglesia hacia arriba? ¿Se dan cuenta? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No es tanto cuestión de examinar allá afuera como es cuestión de examinarnos a nosotros mismos. En el liderazgo de la iglesia vemos que se denota una de las partes más importantes de la iglesia, ya que, como dijo el Señor Jesús, si el ciego conduce al ciego, los dos caerán. Y si realmente se reconoce el llamamiento del Señor a la vida de uno para servirle a Él, para ministrarle a Él y servirle a su pueblo o conducir a su pueblo, tenemos que estar seguros de que nuestra visión no está empañada, que nuestros ojos en verdad están abiertos y contemplando el camino que Dios ha preparado para que nosotros andemos en Él. Es por eso que cuando hablamos de Cristo, cuando nos referimos a Él, tenemos que comenzar por verle en su propia naturaleza. Hay un pasaje de la Escritura que a mí me gustaría, no pensaba leerlo, pero me gustaría en esta mañana leerlo, creo que es muy apropiado en estos momentos. En Isaías, en el capítulo 52, Isaías 52. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 13, por favor. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado. Recuerden, cuando habla acerca de mi siervo, ya saben a quién está refiriéndose las Escrituras, ¿verdad? El capítulo 42 de Isaías nos dice bien claramente que el siervo no era Isaías, no era el profeta Jeremías, no era ningún hombre, pero que el siervo del Señor, cuando él dice mi siervo, en esa forma, se está refiriendo a su Cristo. El Padre se está refiriendo a su Hijo. He aquí que mi siervo será prosperado. Isaías 52, versículo 13. Será. Note el tiempo futuro, por favor. Será prosperado. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como si asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En otras palabras, de la forma que nos lo pintaron, él no era, o él no es. ¿No? De la forma que nos lo pintaron, de la forma que nos lo introdujeron, ese no es nuestro Cristo. Y la prueba es que le estamos conociendo ahora cada vez más y más. ¿No? Ahora dice aquí en el versículo 13 acerca de que eso será, o sea, eso acontecerá, él será puesto, noten por favor, porque más que nada en esto es que vamos a estar elaborando en esta mañana. Dice: será prosperado, engrandecido, exaltado y será puesto muy, muy en alto. Yo no sé, en otras palabras, no tengo una regla de medir, pero aunque la tuviera, estoy seguro de que la regla que tengo no alcanzaría. Por muy grande que fuera, por muy larga que fuera, jamás alcanzaría para medir la clase de altura, de exaltación que el Padre desea en que su Hijo sea prosperado, sea engrandecido, sea exaltado. Y es lo que queremos ver, hasta qué punto Él quiere exaltarle. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Debido a que nuestra forma de ver las cosas en cuanto a Cristo ha sido tal, y por supuesto ha sido tan tergiversada, ha sido tan alterada, ¿no? Y lo dice la Palabra, fue desfigurado su rostro. Mientras más nos alejamos del punto, ¿no?, al cual debíamos ir, mientras más nos alejamos, más tenemos que regresar a él. No sé si me doy a entender. Mientras más distantes estemos de ese punto, toda esa distancia tenemos que volver. Y la desfiguración de Cristo, aunque este pasaje, quiero decir entre paréntesis, este pasaje único y exclusivamente se le da, inclusive si ustedes tienen sus Biblias a Scofield, pueden verlo, se le da en cuanto a su desfiguramiento físico, el por amor del Señor. Eso es una pizca. Eso es una pizca nada más de la desfiguración. Pudiéramos usar la misma palabra que usábamos ayer. Es el concepto tan absurdo que tiene aún el mismo pueblo del Señor acerca de él. Eso, en eso es lo que consiste la desfiguración. Es cierto que en el sufrimiento de nuestro Señor, es cierto de que el castigo fue tan brutal, es cierto de que fue tal su sufrimiento, la forma en que pudieron haberle desfigurado, ¿no?, a base de los golpes, los azotes, etcétera. Pero su desfiguración tiene que ver mucho más que todo eso, porque la palabra está hablando de una exaltación. Ahora, para poder volver, o en otras palabras, estar a tono con aquello que realmente Él es, se requiere, escuchen cuidadosamente, se requiere una conversión. Una conversión. Y eso es realmente lo que el Padre está deseando del pueblo suyo. De que su pueblo se convierta. Ah, pero muchos han dicho, pero si ya nos convertimos. Es cierto. Ya nos convertimos. Y no queremos hablar de conversión necesariamente en esta mañana. Pero quiero observarles esto, o hacerles conocer esto nada más. Nos convertimos de nuestros pecados. Pero hay algo más en cuanto a la conversión, y es la conversión a su Hijo Jesucristo. Por favor, busquen conmigo en 2 de Corintios, en el capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Tan solo este versículo dice en el versículo 14, la primera parte del versículo 14, acerca de los creyentes, de que el entendimiento del creyente, y estaba hablando del pueblo de Israel. Hemos dicho muchas veces que no existe diferencia alguna entre el pueblo de Israel y el pueblo de creyentes, entre comillas, cristianos. Porque hay un velo. Y el velo está en el entendimiento. Pablo oraba por los creyentes en la epístola a los Efesios, diciendo que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. O sea, el entendimiento tanto de creyentes judíos como de creyentes cristianos está embotado. O en otras palabras, está en tinieblas. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuál es la evidencia de ello? De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra alabanza, si nuestra oración, hablábamos de eso ayer, si nuestra prédica, si nuestro estudio, o nuestra enseñanza, todo consiste en algo de carácter mundano, se entiende, de esta creación, entonces el Hijo no es exaltado. Entonces lo estamos comparando a Él como algo perteneciente a esta creación. Y eso es algo, repito, que tenemos que estar consciente de ello. ¿Qué es lo que brota de mis labios? ¿Qué es aquello que sale de mi corazón cuando yo hablo acerca del Hijo de Dios? cual sea la palabra que sale de mí como líder, va a ser aquella exactamente que el llamado pueblo que yo estoy conduciendo, por la gracia de Dios, va a ser exactamente el mismo camino que ese pueblo va a seguir. Nosotros como líderes, pues no podemos hablar cualquier cosa. Tenemos que estar seguros que esa palabra lo que hace en verdad es exaltarle a él. Ahora, dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan, no de los pecados, sino cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es en ese tornarnos. Hemos estado contemplando, hemos tenido tendencias humanistas, hemos tenido tendencias religiosas, hemos tenido tendencias materialistas. Ahora, eso es lo normal para el ser humano. Y nacimos en este mundo. Pero ahora, por causa del nuevo nacimiento, a causa de ese nuevo nacimiento que es del Espíritu, tenemos que tener tendencias espirituales. Dice, según, no recuerdo la palabra con exactitud textualmente, pero dice, según el espiritual, así los espirituales. No recuerdo con exactitud. Si alguien lo recuerda, pues agradezco que me lo diga. En otras palabras, de la forma en que uno reconoce cual sea la obra del Señor en la vida de uno, así uno debería actuar. Más o menos creo que dice, según el espiritual, así los espirituales, según el carnal, así los carnales. No es con exactitud, pero el sentido es ese en la palabra. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien no ha hecho algo indebido y la persona que ha sido hallada en el problema, ¿no?, le dice, bueno, ¿pero qué esperas de mí? Después de todo, soy humano. ¿No? ¿Han oído alguna vez a alguien expresarse a sí mismo? O quizás nosotros nos hemos expresado. ¿Sí? ¿Qué esperas de mí si soy humano? Bueno, pues, lo normal en nosotros es que si hemos nacido del Espíritu, que no se esperara ninguna otra cosa de nosotros, sino realmente la de exaltar al Señor como Él es digno de ser exaltado. No como hombre, sino como a Dios. Ahora, todo tiene un comienzo. Y ese comienzo lo podemos ver en, se entiende, esa conversión, ¿no? Ese comienzo podemos verlo en Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1. Primera epístola de Pedro en el capítulo 1. Vamos a leer varios versículos aquí. Vamos a comenzar desde el versículo 13. Una vez más, la palabra entendimiento es aquello que el apóstol hace énfasis en ello. Dice aquí en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiero hacer un pequeño énfasis aquí, o más bien una pequeña aclaración. Muchas veces cuando leemos, por ejemplo, la palabra santo, lo primero que se enfatiza es la santidad en términos de obras, ¿no? La santidad en términos de obras. ¿Cuántos saben de que la santidad no es el camino a Cristo, sino Cristo es el camino a la santidad? Muchas veces hemos querido ser santos por nuestras obras, no porque estamos en Cristo. Y esta es una de las cosas que tenemos que estar muy conscientes de. El camino a la santidad es Cristo. No son las obras que hagamos para llegar a Cristo. Si realmente nos hallamos en Cristo, estamos camino a la santidad. Y eso es algo que, repito, es tan importante. Porque si la santidad depende de lo que hagamos, entonces en vano murió Cristo. Pero si nosotros estamos, nos hallamos en Cristo, si estamos en Él, entonces la gloria es del Señor, porque Él nos mostró el camino a la santidad. Ahora Él dice, sed santos. Dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, aquí hay una especie de condición. Noten ese y si. En el versículo 17, y si invocáis por Padre. En otras palabras, si decís Abba, Abba, en otras palabras, Padre, Padre. Si por el Espíritu llamáis Padre, ¿no? Aquel dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos. Ahora, la forma de uno conducirse, la conducta de uno, depende de su entendimiento. Pero eso comienza diciendo, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Estad en guardia, estad alerta, sed sobrios. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, esto es lo que vuestro entendimiento debe, o esta es la forma en que vosotros debéis actuar según el entendimiento, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o en otras palabras, de carne y sangre, del género humano. Fuisteis rescatados. Si ha habido un rescate, quiere decir que hemos sido extraídos, sacados de esa forma vana, dice el versículo 18, de esa vana manera de vivir, o esa forma de conducirse que teníamos anteriormente, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, etc. Versículo 23 comienza diciendo, habiendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra, etc. En estos versículos que hemos leído, es donde comienza todo. Se entiende, comienza esa conversión. ¿Con qué fuimos rescatados? ¿Por medio de qué hemos nacido de nuevo? Fuimos rescatados por esa sangre preciosa. Fuimos renacidos de una simiente no corruptible. Se nos ha extraído de una vana manera de vivir para que podamos invocar a aquel que es sobre todo, y podamos decirle, Padre, Padre, para que podamos tener relación con alguien que no es de este género, de esta naturaleza. Se entiende la humana, la terrenal, la de esta era. Eso es lo primero que tiene que acontecer en la vida del creyente. Cristo es de una naturaleza distinta. No podemos humanizarle. Él se hizo hombre, pero Él no es hombre. Él no es de esta tierra. Por consiguiente, al que hemos recibido es una especie de ascensor, si pudiéramos usar esa expresión. Todos aquí, sin excepción, hemos entrado muchas veces en un ascensor. Y un ascensor no para ir a un sótano, sino para ir al penthouse, o en otras palabras, ir al piso superior. Él es aquel que descendió, se hizo igual que nosotros, pero no que era igual a nosotros, sino se hizo igual a nosotros para hacernos ascender o llevarnos a su propia naturaleza. Ahora, aquí dice, por ejemplo, en el versículo 18, versículo 19, dice que fuiste rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hay un himno en inglés, y como es, hay muchos otros, ¿no? Quizás en español, pero recuerdo ese en particular, que en dicho himno, en la parte del coro, dice, su sangre corre, como es, no recuerdo ni la melodía, pero dice, sangre corre por mis venas. Si eso no es una herejía. Pero ¿saben qué? Voy a compartir algo con ustedes. Hace muchos años, yo me encontré una vez en una situación en la cual se pedía para uno de los compañeros de... ¿Perdón? Se pedía una donación de sangre para un compañero donde yo trabajaba. Y recuerdo que yo me ofrecí a compartir, a donar. Y recuerdo que cuando yo fui allí a esa clínica, a ese hospital, para que extrajeran de mí algo de sangre, recuerdo que según estaban extrayendo, yo pensaba que mi sangre lo sane, Señor, porque es tu sangre también. ¿Me di una clase de enfermada? En otras palabras, y uno la capta y la sigue, lo hunde a uno. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque lo que hacemos es humanizar, eso es una especie de humanizar, traer esa sangre a nuestro sistema, a nuestra humanidad. ¿No? Ya no es una sangre con un fin espiritual, sino es una sangre con propósitos e inclusive egocéntricos. ¿No? Yo digo eso y muchas cosas que quizás me han acontecido en mi vida, no recuerdo otras, pero simplemente para que nosotros más o menos podamos captar esas cosas que van pasando por nuestro entendimiento. Esas cosas que nosotros entendemos son aquellas que nos hacen actuar y conducirnos de la forma que nos conducimos. Entonces, eso quiere decir que tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión. Y esa conversión comienza ahí mismo, en el momento, en el instante de nuestra conversión. Ahora, nuestra conversión puede que haya sido, se entiende, el perdón de los pecados lo hayamos recibido X tiempo atrás. Pero hoy en día estamos examinando cuál ha sido nuestro andar. Hoy en día estamos examinando cuál ha sido nuestra conducta. Entonces, ¿qué? Si vemos que existe algo de esta índole, lo que acabé de decir ahora, ¿no? Tratar de humanizar a Cristo en alguna forma de esa índole. Por ejemplo, yo hablé de la sangre, pero ¿cuántas veces debajo de un arbolito de Navidad se ve una, ¿cómo le llaman? Un manger,
¿Nacimiento?
Un nacimiento, ¿no? Figuritas. Y a los niños se les inculca diciendo, mira al niñito Jesús, qué lindo, qué feo. Porque es una herejía, es una herejía. Si se le empieza a la criatura, si nosotros como hijos de Dios, esa es la enseñanza que le damos a nuestros hijos, están perdidos, porque están tan ciegos como los que estamos nosotros. Cualquier cosa que tenga que ver, que pueda, repito, producir un eclipse de la gloria del Señor, tiene que ser removido. Él no es de esta creación. Ahora, en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. Queremos ver, al igual que hemos visto, ¿no?, la forma en que leemos, ¿cuál es la palabra? Desfigurado. Porque eso es lo que hemos hecho humanamente. Yo he contribuido a ello. Otros sembraron en mí en base a la simiente, esa humana, otros crearon en mí esa actitud de desfigurarle a él. Ahora, si esa es la situación, ya empiezo a comprender de que el Señor, con su sangre, con la venida de su Hijo Jesucristo a mi vida, lo que quiere es sacarme de ese tipo de concepto acerca de lo que es la Deidad. Ahora, vamos a ver aquí en Hechos capítulo 8. En Juan, capítulo 8. Dice en el versículo 28, vamos a comenzar desde el versículo 23, por favor, si tienen la bondad. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí vemos que el Señor Jesús trazó una línea, dividiendo entre su lugar de su procedencia, de su naturaleza, y al mismo tiempo estableciendo aquella que era la de los hombres. El de arriba, y les decía, vosotros de abajo. Ahora, en el versículo 28, que es donde realmente queremos hacer el énfasis, dice: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Quiero que observen esa palabra únicamente, cuando hayáis, esa palabra, levantado. Cuando hayáis levantado. Él les decía en el versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Pero en el versículo 28 dice, cuando hayáis levantado, ponía la responsabilidad de levantar ¿a quién? A ellos. Si ellos tenían la responsabilidad de levantar al Hijo, es porque ellos lo habían ¿qué? Bajado. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o en otras palabras, ese es uno de los términos que el Señor Jesús usa para darse a conocer, el Hijo del Hombre. Porque en verdad, Él vino, el Padre, en el mero comienzo, en el mismo huerto del Edén, Él, el Hijo de Dios, la simiente de Dios, fue implantada en Eva. Y ha estado en el ser humano. Se entiende en sus creyentes, Él ha estado. Pero fue el Padre el que lo puso ahí. No con el fin de que Él quedara ahí, sino con el fin de levantar al hombre de su condición. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Lo ha retenido en esa condición. Entonces el Hijo de Dios les dice, cuando hayáis levantado. Esa palabra levantar significa reconocer su dignidad. Esa palabra, ustedes que tienen sus concordancias Strong, quiero que la miren en el Nuevo Testamento, en el griego, quiero que lo miren en el número 5312, lo cual, dicha palabra proviene de la anterior, viene de la 5311. Significa levantar, pero en término o en cuanto a reconocer su dignidad. Darle la exaltación de vida a su nombre, a su naturaleza. Él decía, cuando hayáis levantado, está en vosotros. Si me queréis retener en esa condición, no me habréis de conocer, decía él. Pero cuando me hayáis levantado, cuando hayáis reconocido en verdad quién soy yo, entonces sabréis, noten esas dos palabras, que yo soy, y ahí se queda. Y hay un solo yo soy. Hay un solo yo soy. Ahora, ¿qué sucede cuando el Hijo de Dios es reconocido por aquel que en verdad él es? ¿Qué sucede cuando él es exaltado y su dignidad es reconocida? Vamos a ver aquí en Juan capítulo 12, Juan en el capítulo 12, en el versículo 32, muy específicamente el versículo 32, va a haber un efecto, eso va a causar un efecto en nuestras vidas. Dice en el versículo 32, y yo, condicional, si fuere levantado, y es la misma palabra, es la misma palabra, no es cuestión de resurrección, no. Es la misma palabra, esa 53:12, si yo fuere levantado, exaltado, si yo fuere expuesto por muy en alto, el efecto va a ser este. Y si yo fuera levantado de la tierra, o si yo fuera levantado de entre vosotros, de vuestra forma de pensar, de vuestros conceptos que vosotros tenéis acerca de mí, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ayer hablábamos, recuerden, creo que era en Cantares, capítulo 1, versículo 4, creo que era, ¿no era en él? Atráeme, y en pos de ti correremos. ¿Cómo es que Él nos introducirá en sus recámaras? ¿Cómo es que allí conoceremos el amor de Dios, el cual está por encima de todas las cosas? Pero para que Él pueda atraernos a aquello que Él es en verdad por naturaleza, tenemos que empezar por no diluirle, por no conceptualizarle a Él humanamente y ponerlo a nivel nuestro, a fin de recibir una adoración religiosa, sistemática, un tipo de adoración dominguera, un tipo de adoración que es perverso. Él tiene que ser exaltado como únicamente es digno. Y todo comienza, todo comienza con el origen de nuestro nacimiento. ¿Por qué es que podemos decirle a Dios Padre? ¿Por qué? Yo recuerdo que el Padre Nuestro yo lo oraba aún antes de recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Pero eso no me hacía a mí más hijo de Dios que el ratoncito que cayó en la cajita de galletitas y se convirtió en galletita. En otras palabras, la conversión, de la forma en que llegamos a ser hijos de Dios, es por medio de la sangre, esa sangre preciosa de Cristo Jesús, por medio de esa palabra incorruptible, la cual nos hace ser hijos de Dios. Ahora, si yo puedo reconocer que mi salvación tiene como inicio una nueva creación, o en otras palabras, un nuevo nacimiento. Si ese es el, si eso es lo primero que yo puedo, repito, usando este término tan común, tan humano, pero por falta de otro, si yo puedo conceptualizar, si yo puedo aceptar, si yo doy amplia cabida a aquello que ha dicho el Señor, que al recibir a su Hijo Jesucristo, en verdad, tengo en Él una nueva vida, un nuevo nacimiento, he nacido de Él, y Él no es de este mundo, Él es de arriba, entonces todo por completo tiene que comenzar a cambiar. Anoche decía yo que según el comienzo, así será el final. No puede haber un final como el que se espera si hay un comienzo tergiversado o un comienzo equívoco. Está en el nacimiento. Nacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Una vez más, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quisiera que buscáramos, por favor, en el Salmo 58, porque si lo que Él le dice a su pueblo es que Él debe de ser levantado, Él debe de ser levantado a fin de que pueda haber esa realidad en nosotros que es la de atraernos a Él mismo, si eso es necesario, que Él sea levantado, la pregunta es ahora, ¿y cómo lo habremos de levantar? ¿Qué clase de reconocimiento podremos darle a Él para que Él en verdad lo acepte y que sea honroso a Él según su naturaleza? Estamos hablando acerca de la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. ¿Cómo debemos de exaltarle a Él? Bueno, dice en el Salmo 58, dice en el versículo 5, Salmo 58, un momentito nada más. Perdón, Salmo 57. Dice en el versículo 5, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Estamos hablando de darle, reconocerle a Él por su dignidad. Una exaltación que sea digna de su naturaleza, digna de su nombre. Lo primero que vemos en esto es que para que Él pueda ser realmente reconocido, ¿no?, en su dignidad, lo primero que dice es, exaltado seas sobre los cielos y sobre la tierra sea tu gloria. En otras palabras, podemos sintetizarlo de esta forma. Exaltado seas tú, oh Dios, sobre toda la creación. Ahí, es como dice el viejo dicho, ¿no? Ahí es donde se paran los hombres de los niños. Ahí es a donde existe esa división entre lo que es una suprema alabanza y lo que es algo sistemático o lo que es algo de carácter religioso de esta tierra. Cuando digo mundano, me refiero yo de esta creación. Cuando Él es reconocido por encima de todo lo creado. Cuando Él es puesto, pero que muy, muy en alto. Sobre toda la creación. Eso es combinando, ¿no? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. exaltado seas tú, oh Dios, sobre toda la creación. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice aquí en el versículo 20, el versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, a los creyentes, pidiéndole Pablo a Dios que le conceda a su pueblo conocimiento acerca de Cristo. ¿Podemos entender eso? Y más sin embargo, podemos ir ante una vida al prójimo y decirle: oye, ¿conoces tú al Señor Jesucristo? Con fines de evangelización. ¿Conoces tú al Señor Jesús? Bueno, pero un momento. Antes que yo vaya a esa pregunta allá afuera, quizás tenga que preguntármela a mí mismo. ¿Conozco yo al Señor Jesucristo? Es algo que debe de ser una realidad primeramente en uno. ¿Cómo poder ofrecer algo que uno mismo no conoce? ¿Saben que Dios no quiere salvar a la humanidad? Dios me quiere salvar a mí. ¿Saben a lo que yo estoy refiriendo ahora? Que el asunto de Dios es con usted en una forma muy personal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Él me guía. Es algo tan personal. Ahora, como resultado de esa obra suya en nosotros, en uno mismo, es que uno puede llegar a ser una epístola viva. En vez de ser una pistola, una epístola. Cartas abiertas, vistas, leídas de todos los hombres. Sí, podemos preguntarle a alguien, pero basado en algo que ya realmente hemos vivido. Dice aquí en el versículo 20, que es donde quería llegar precisamente, dice: esa fuerza, ese poder de Dios que resucitó a Cristo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Suprema alabanza, suprema exaltación, suprema dignidad. Que cuando pudiéramos decir nuestra conciencia tenga que ver con Él, que no sea una conciencia humana, que no sea una conciencia de aquí, de esta tierra, sino que sea esa conciencia basada en la divinidad, basada en la naturaleza divina, la cual Dios nos ha concedido por la gracia de Jesucristo, la gracia en Jesucristo. Hay algunas otras cosas que creo que no sería prudente comenzar en ellas. Probablemente no nos daría el tiempo para terminarlas, y entonces sí que estaríamos que en otras palabras terminaríamos en un lugar en un vacío, por así decir. Prefiero en otras palabras llegar a este punto y al mismo tiempo aprovechar los últimos minutos que nos quedan quizás para compartir. Si hay alguna pregunta, si